Esto es el panorama local de noticias. Desde la ONG Mamá Cultiva, lo que se busca es legalizar, el derecho a la salud. Esto lo expresa la ley 27.350 que se acaba de promulgar. Así lo manifestó Claudia Pérez, quien forma parte de la comisión directiva de la ONG.
Yo formo parte de la organización porque por una necesidad de salud de mi hijo, prioritariamente. Así inicia mi cuestión. Tengo un hijo con diversidad funcional, que tiene convulsiones, que tiene... aparte tiene un tipo de autismo, un síndrome de Asperger, y esto le generaba ansiedad, crisis conductuales, trastornos de sueño, un montón de situaciones que realmente le afectaban su diario vivir y obviamente a toda la familia. Veníamos ya de usar medicamentos convencionales sin resultados positivos, con varios efectos adversos, y nos encontrábamos en un momento en el que teníamos que aumentar la dosis o cambiar de medicación, y ahí aparece en el 2016 el cannabis, que si bien en ese momento era como que las que salían, se daban a conocer, eran mamás de niños con epilepsias severas que estaban entre la vida y la muerte, yo igualmente elegí ponerme en el riesgo de cultivar, ponerme en riesgo digo porque todas las personas que ejercemos autocultivo podemos purgar penas de cárcel que van de 4 a 15 años, y simplemente, si querés, para que mi hijo pudiera, dormir mejor, estar más tranquilo, tener menos ansiedad, no lo dudé ni un minuto. Veníamos de 23 años ya de probar otras drogas, otras sustancias que no lograban aliviar esto, así que sin duda fue el mejor camino que pude elegir, porque él, logró mejorar su calidad de vida, y entonces de ahí en adelante inicia toda esta lucha por legalizar esto, ¿no? Este derecho a la salud, porque en realidad lo que buscamos era eso, legalizar un derecho a la salud.
Caravana multisectorial llevada a cabo en defensa de los trabajadores. La secretaria general de ATE Provincial, Mabel Álvarez, contó los detalles de la misma.
El día de ayer se realizó una gran caravana multisectorial provincial, ¿no? ¿Por qué decimos multisectorial? Porque, abarcó todos los sectores, educación, salud centralizada y obviamente los municipales, ¿sí? Contarles también que tal movida tuvo un petitorio común a todos los sectores, con importantísimos puntos como la reapertura de paritaria, el pase a planta permanente de todos los trabajadores, los concursos a cargo jerárquico en todos los sectores de la administración pública, y también estamos solicitando o hemos solicitado el pago de un bono de fin de año, ¿sí? El recorrido, la verdad que partió desde la sede central de ATE, en Esteco 704, se dirigió a calle Pellegrini, de ahí a Avenida San Martín, y de Avenida San Martín hasta el Centro Cívico Granbur. Allí nos recibieron algunas autoridades y funcionarios, a los cuales le acercamos un petitorio con requerimientos específicos de cada uno de los sectores. Son los trabajadores esenciales que se encuentran en este momento en la primera línea, y justamente por eso estamos acompañándolo en esta lucha. Hemos mantenido varias reuniones con el ministro de Salud, ¿sí? Hemos tratado, este tipo de cuestiones, las hemos discutido. No nos han dado todavía una respuesta, formal u oficial. Sí nos dijeron de que hay buenas intenciones de solucionar la situación. Estamos a la espera de una reunión, por eso tenemos que ver cuáles son los resultados de la movida del día de ayer. Seguramente en estos días nos van a llamar, ¿sí?, para ver cuál es la respuesta que tenemos, sobre todo ante esta situación de estos trabajadores, como ustedes bien lo dicen, están precarizados, son trabajadores esenciales y están en primera línea. La gente de salud tiene un relevamiento bastante actualizado de los trabajadores. Tenemos inclusive listados, ¿sí? Porque siempre que vamos a las negociaciones vamos con listados, porque son muchos trabajadores, no vamos a mentir, son muchos trabajadores. Yo la cifra exacta no la tengo en este momento, pero sí quiero decirles que contamos con un padrón actualizado de todos y de cada uno de ellos, y sabemos perfectamente cuál es la situación de precariedad que están atravesando.
Claudia Pérez, miembro de la Comisión Directiva de Mamá Cultiva, contó cuáles son los alcances que tiene la ley 27.350 que se acaba de promulgar.
A ver, nos volvemos un poquito para atrás. Sí. En ese 2016 nosotras fuimos a decirle a nuestros gobernantes que necesitábamos que amparasen una práctica que ya estábamos llevando adelante, que era el autocultivo. O sea, nosotras no fuimos ni a pedir permiso, ni a pedir que nos dieran aceite, no fuimos, solamente queríamos eso. El Estado nos responde con lo que es la ley 27.350, donde no nos incluye. Se crea así un registro, es para investigación, y se crea un registro donde las familias se pueden anotar y acceder a extractos gratuitos provistos por el Estado, pero sí. No nos incluye a nosotras y no incluye al resto de las patologías, solo se queda con la epilepsia refractaria. O sea que en estos 5 años nosotras seguimos luchando por ser reconocidas y por una ley que realmente nos proteja, porque de verdad que desde ese tiempo para acá aumentó muchísima la población que cultiva para su salud, con diversa cantidad de patologías, de personas adultas grandes que tienen problemas de dolor, problemas de Parkinson, de esclerosis, de Alzheimer, y que encuentran muchísimo alivio en la planta. Entonces, lo que viene esta ley en este momento es a pagar como su deuda que tenía desde hace 5 años con nosotras, que es escucharnos y realmente brindarnos un marco de protección, que es lo que necesitamos. Claro. O sea, no olvidemos que no solo podemos purgar esa cantidad de años de cárcel, sino que todas nuestras plantas y nuestros extractos son incautados en un allanamiento. Y esto lo que hace es que la calidad de vida se deteriore, porque aquello por lo cual empezamos a usar los derivados de la planta, aquellos síntomas vuelven a aparecer. Así que, y eso es lo que más nos desvelaba a todas.
La secretaria general del Consejo Directivo Provincial de ATE, Mabel Álvarez, dio su opinión de cómo lleva adelante la gestión del actual gobernador, doctor Gustavo Sáenz.
Y bueno, estamos muy, muy atentos, ¿no? Sé que es un contexto sumamente difícil el que le ha tocado para gobernar, pero bueno, nosotros obviamente somos conscientes de esta realidad, pero eso no quita que nosotros vamos a exigirle a él o a cualquier gobierno el tema de que cumpla, ¿no es cierto?, con nuestros trabajadores. No hablamos solamente de nuestros afiliados, estamos hablando de todos los trabajadores en su totalidad. O sea, las exigencias van a ser para él o para cualquier gobierno las mismas. Sí, es realmente lamentable, ¿no? Pero sí, la verdad, y obviamente que no compartimos absolutamente este tipo de cuestiones, pero bueno, a nosotros solamente nos queda seguir exigiendo, ¿no es cierto?, y seguir en la férrea lucha por mejoras en las condiciones laborales de nuestros trabajadores, que la verdad que cada vez son más, así que o nuestros afiliados también, ¿no es cierto?, cada vez sumamos más afiliados a nuestra institución.
La integrante de la Comisión Directiva Mamá Cultiva, Claudia Pérez, indicó cómo está constituida la ONG y el trabajo que realizan desde ella.
Mamá Cultiva cuenta con más de 40 voluntarias y voluntarios, porque si bien es una ONG que surgió con un grupo de madres, era imposible sostenerlo solo con madres. Se sumaron muchísimas personas con muchísima pasión y con muchísimas ganas de trabajar y de acompañar a la cantidad de gente que se fue acercando, porque desde, yo siempre me voy a remitir a la ley, desde que tuvimos esa ley y la gente empezó a enterarse de las propiedades y las bondades de la planta, y no habiendo una respuesta por el Estado, se empezó a abocar a organizaciones como la nuestra, pidiendo información, pidiendo ayuda. Así que nuestra tarea ha sido durante todos estos 5 años es brindar todo tipo de talleres y de información para que las familias puedan ellas mismas llevar adelante su terapia. Y también capacitación a los profesionales de la salud, porque la gente llega a la consulta médica y ya sea para decirle que está haciendo una terapia con derivados de la planta o que quiere saber si para la patología que tiene le puede servir, y la verdad que es muy importante que el médico o médica sepan y las puedan acompañar. Esta red de reglamentación es primero esto, ¿no? El registro sí. de personas que ya estamos cultivando, que tenemos, que sí tenemos que contar con una prescripción médica, y ya también amplía muchas más patologías, y después también la provisión de extractos por el Estado en forma gratuita para aquellas personas que no cuenten con obra social. Uh-huh. También la venta en farmacias de también de derivados, y la capacitación a profesionales de la salud. Entendemos que esto resuelve, como esto que digo, lo urgente, lo inmediato. Si nosotras vamos por una ley más superadora, que ya entró a recinto, que es más integral, más abarcativa, que no solo incluye autocultivo, sino cultivo a gran escala para que haya producción nacional en laboratorios públicos y privados, para que se pueda importar, puede venir como ayudar mucho a con la crisis económica que tiene nuestro país, o sea, es sí. una beta muy muy importante a explotar. Después también es lo que es bancos de semillas para poder adquirir las plantas, sí. Y capacitación no solo al área de salud, sino también a las fuerzas de seguridad. Hay que trabajar mucho en eso. Todos estos años de prohibicionismo han demonizado tanto a la planta y a las personas que la usan, que hay que hacer también toda una tarea, uh-huh. ¿No? Hay que como desandar el camino.
Denuncia por violencia de género y acoso laboral al presidente del Consejo Deliberante de San Ramón de la Nueva Orán. La concejal Verónica Hilario decía:
bueno, la verdad que hoy tomamos conocimiento de esta denuncia por parte de la secretaria de prensa del Consejo Deliberante, Yanela. Hoy, de hecho, tuvimos labor parlamentaria. Teníamos a las horas 10, pero por una cuestión de que faltaban algunos expedientes, se pasó para las 11. Tuvimos labor parlamentaria y estaban todos los concejales presentes. La verdad que en ningún momento se nos comunicó esta situación, no teníamos conocimiento. Cuando termina labor parlamentaria, empezamos a ver las redes sociales donde se había publicado Yanela, justamente, uh-huh. Había hecho un descargo en relación a lo que había pasado, y luego tenemos acceso a la denuncia. Uh-uh. Hasta el momento el presidente del Consejo no se ha expedido sobre el tema. De hecho, como les digo, habíamos tenido labor parlamentaria, esto es muy reciente, y ni siquiera se nos había comunicado de esta situación. Hoy no la habíamos visto a Yanela en el Consejo. Uno puede suponer que haya tenido algún inconveniente, ¿no es cierto? Pero jamás nos imaginamos que era por esta situación. Tomamos conocimiento de la denuncia. La verdad es que es muy fuerte la denuncia. Implica también, y acusa directamente al secretario de Gobierno, Cristian Aymo, quien habría, como dice la denuncia, sí, sí. Habría amenazado, ¿no es cierto? Y habría tenido, digamos, algunos términos violentos, discriminatorios a su persona. Sí, de hecho, como bien lo indica Yanela en la denuncia, ella es parte de un diario digital de Orán,
sí.
Noticias al Toque, es parte de ese diario digital, ella escribe ahí, porque ella es comunicadora social, y ahí dice justamente la denuncia, comenta es la situación donde el secretario de gobierno, de alguna manera amenazándola directamente, le dice, porque ella hace unos días sacó una noticia en este diario digital, donde informa que hay denuncias hacia el señor Aymo, al señor Cristian Aymo, denuncias en Coronel Moldes, porque él fue funcionario de la intendenta Carreras y lo denunciaron por hechos de corrupción. Esa denuncia está vigente, sí, está esperando un juicio.
Sí.
Entonces ella saca a la luz esta información y ahora recibe las amenazas del secretario de gobierno, actual secretario de gobierno del intendente Pablo González. Así es, ella lo comenta, lo informa y en la denuncia,
sí.
Concretamente le dice que deje de publicar, sí, que deje de publicar estas cosas sobre la situación de él, que acá no la conocían la gente, porque él trabajaba en Moldes, en Coronel Moldes, y le dice que si ella no deja de publicar, se va a quedar sin trabajo, ¿sí? Una amenaza concreta, digamos, y un atentado a su libertad de expresión.
Totalmente.
Y su trabajo.
Que vaya.
Así es. Sí, bueno, hoy tomamos conocimiento, de hecho, justo se llevó adelante la parlamentaria, no pudimos por el tiempo presentar un proyecto, pero lo vamos a hacer por artículo 22, lo vamos a pedir como incorporación para la sesión del día martes, vamos a emitir un comunicado de parte del bloque, obviamente vamos a expresar nuestro malestar, nuestro repudio a estas situaciones violentas, de hecho, junto a mi compañero Jorge ya habíamos sufrido un hecho también violento hace unas semanas atrás, cuando sucedió este hecho de los concejales de la tráfico que llevaban coca, ya habíamos hecho una denuncia,
sí.
La verdad que es lamentable, pero esto evidencia el manejo, ¿no es cierto?, que tiene tanto los funcionarios del Ejecutivo como algunos que son afines al Ejecutivo, porque el presidente, él entró, digamos, al Consejo siendo parte de la lista oficial del intendente Pablo González y del gobernador Sáenz. Responden al mismo espacio. Así que la verdad que es totalmente repudiable esa actitud, más con una mujer, con totalmente. Una persona, como lo dice Janelle, lo comenta en la denuncia, la llamaron a solas, estaba sola con dos personas que la amenazaron, concretamente, que se dirigieron con palabras discriminatorias y violentas a su persona, y atentaron contra su...
El gerente del Hospital San Vicente de Paul de la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, doctor Guido Flores, realizó un relevamiento acerca de la situación epidemiológica de la ciudad.
Bueno, por supuesto que en estos días, hace aproximadamente 15 días o 20 se podría decir, incluyendo el Día de la Madre, se está viviendo una tranquilidad al igual que en toda la provincia, se puede decir, un momento de impas, pero este relax no puede ser otra cosa de que motivarnos para poder trabajar cada vez más y estar preparados, y no de la forma en que nos agarró esta pandemia en movimiento y que realmente no se puede hacer muchas cosas cuando se está en una circunstancia así. Por lo tanto, esto tiene que hacernos tener un poquitito de conciencia y no olvidar tan pronto las cosas, porque realmente hay que prepararse bastante, no solamente por lo que pasó o por esta pandemia, sino por otras patologías que todo el norte la sufre en esta época, que el tema de dengue, hantavirus, o sea que tenemos que estar preparados, sí, no solamente de acuerdo a las circunstancias. Por lo tanto, en este momento Orán está en un 16% de ocupación, donde la cantidad de moderados ha disminuido considerablemente, hay positivos que se están dando, la mayoría de los positivos que hay ahora son por contacto estrecho, no porque se hayan confirmado epidemiológicamente con el hisopado. Por lo tanto, bueno, es un trabajo por que se está haciendo en forma constante con la gente de detectar y que se está haciendo en diferentes puntos del departamento. Y bueno, es algo importante porque eso conlleva al estar alerta en forma permanente y de trabajar conjuntamente. Por supuesto que ahora se están habilitando los consultorios, mucho más todavía hay que estar alerta, porque al abrir los consultorios se ha indicado a toda la comunidad hospitalaria y más a los que trabajan en los periféricos, a que se habiliten los consultorios de febriles para que de alguna forma también no estemos adelantando a las circunstancias que le decía por el tema dengue.
El agente Rafael Díaz, prensa de la Unidad Regional número 4, seccional Tartagal, dio detalles acerca de prófugos de la justicia en localidades de General Enrique Mosconi y Tartagal, además de los hechos más relevantes del orden policial.
Entre ellos, bueno, algo que ha suscitado, no más que nada ayer, cerca de las 6 de la tarde, cuando se ha tomado conocimiento por parte del jefe de guardia de la fuga, en este caso de un detenido, alojado en el destacamento policial de Villagüey, mediante la ciudad de Tartagal. Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda para dar con esta persona evadida. Asimismo, bueno, se dio intervención a las Fuerzas de Seguridad Nacional, a la Gendarmería y a la Policía Federal. También se ha dado intervención a la Unidad Regional número 2 de Orán, en caso, ¿no?, que esta persona se dirija hacia el sur. Hasta el momento se desconoce cómo habría vulnerado la seguridad, y se prosigue, ¿no?, con los trabajos operativos e investigativos para dar con esta persona y ponerla nuevamente a disposición de la justicia, ¿no? También en el transcurso de lo que resta de la mañana, bueno, vamos a tener en este caso, bueno, ya la confirmación del fiscal, ¿no?, que está llevando a cabo esta investigación, para publicar la foto de esta persona y también los datos personales, para que el vecino, en este caso, bueno, que tenga algún tipo de información, se comunique al sistema de emergencia 911 o bien a la dependencia más cercana a su domicilio, ¿no? También, entre otras novedades que hemos tenido ayer, cerca de las 2 de la tarde, efectiva de la División Seguridad Urbana Tartagal, demoraron a un hombre de 30 años de edad, en circunstancias, ¿no?, que realizaban patrullaje preventivo en el marco del operativo denominado Motochorro, sobre ruta nacional número 86, altura del barrio Roberto Romero. En un momento dado, bueno, esta persona habría abordado, más que nada, y había sustraído también a una mujer de 34 años de edad, un teléfono celular, Samsung 47, para posteriormente darse la fuga. En ese momento, bueno, se encontraba también un familiar, ¿no?, de esta mujer, donde la rápida intervención de esta persona logró, en este caso, bueno, reducir al causante hasta el arribo del personal policial, juntamente, ¿no?, con otro vecino de la zona, donde, bueno, posteriormente los efectivos se hicieron cargo de la situación, procedieron a la demora de esta persona, quedó a disposición del juzgado interviniente en turno, y, bueno, también se secuestró, en este caso, la motocicleta, ¿no?, la cual había utilizado para cometer este ilícito, y se invitó también, en este caso, la parte damnificada, radicar la correspondiente denuncia en sede policial, ¿no? También ayer, cerca de las 2 de la tarde, ingresó un llamado al sistema de emergencia por parte de una persona alertando sobre ruta nacional número 34, ingreso, ¿no?, a la localidad de acá de la ciudad de Tartagal, donde, en este caso, bueno, funciona y hay un supermercado, y se dan con la novedad, en este caso, bueno, que el propietario, ¿no?, de este local comercial observó el momento exacto donde un hombre intentó sustraer varias mercaderías para posteriormente darse la fuga. Inmediatamente esta persona, el propietario, opta más que nada por dar aviso, ¿no?, al personal de la sección Seguridad Vial Tartagal, que se encontraba en ese momento realizando el control respectivamente. Posteriormente también fue trasladado, ¿no?, hacia el Hospital Zonal de la Ciudad de Tartagal para su asistencia médica, y luego quedó alojado en la dependencia policial, y también nos invitó a la parte damnificada a radicar la correspondiente denuncia en sede policial. Sí, el día miércoles, cerca de las 10 de la noche aproximadamente, bueno, se tomó conocimiento, no más que nada, por parte de los efectivos de la comisaría número 41, de General Enrique Mosconi, donde, bueno, los mismos efectivos informaban, no más que nada, que alrededor de 7 detenidos, los cuales previamente habían violentado el portón de ingreso y también habrían agredido físicamente al personal que se encontraba en ese momento custodiando, ¿no?, a estos detenidos, lo habían lesionado físicamente para aprovechar la situación y darse la fuga. La rápida intervención de los efectivos se logró neutralizar esta situación mediante los patrullajes preventivos. También se logró recapturar a 6 de los 7 fugados, ¿no? Se prosigue en este caso con el trabajo, ¿no?, operativo e investigativo también, para dar con el último prófugo y ponerlo también a disposición de la justicia. La información que nosotros estamos manejando, ¿no?, más que nada también brindada por, en este caso, la Fiscalía, esta persona estaba detenida por, en este caso, robo contra la propiedad y también lesiones físicas, ¿no? Sí, estamos uh-huh. hablando en este caso de tentativa, ¿no?
Tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio,
sí,
ahí
sí,
está.
Sí, para que quede claro, estamos perfecto. Hablando contra daño de la propiedad y tentativa
de homicidio. Después de la revisión técnica a la máquina de plasma donada por un empresario salteño que reside en los Estados Unidos, el gerente del Hospital San Vicente de Paul de la localidad de Orán, doctor Guido Flores, decía:
sí, realmente es lamentable, pero imagínese, cuando yo vine acá, o sea, no es que uno desconozca la situación, lo conozco tanto, pero en este tipo y ante la problemática que había, uh-huh. ¿sí? Y que se tenían que llevar la gente a Salta para colocación de plasma, y yo en su momento estaba internado, hacía 20 días que estaba internado, entonces yo le decía que era imposible, que no hagan ese tipo de situación, que era más fácil capacitar a la gente, ¿no es cierto?, en los hospitales grandes, para que se pueda colocar el plasma en los diferentes lugares y no llevar uh-huh. al paciente. Sí, porque era muy complicado, sí, el traslado solamente para colocar el plasma, porque el tratamiento, todo lo que se hacía era con los protocolos estándares que teníamos que realicemos en el lugar de residencia. Y bueno, hasta que se logró eso, y bueno, pasaron una serie de cosas, hasta tanto, bueno, el señor Pinola, que estaba en Estados Unidos, dice, bueno, mandar la máquina, primero que estaba en donación, primero y después era en comodato. Lamentablemente, cuando se manda una máquina en esas condiciones, tiene que entrar como corresponde por aduana, y tiene que estar avalado por sobre todas las cosas por el ANMAT para que tenga un aval legal y un aval científico, porque después, por más que nosotros hagamos funcionar la máquina, si eso no está avalado por el ANMAT, porque no entró en las condiciones que tenía que entrar, es una máquina usada, las máquinas que son avaladas y que entran por aduana tienen que ser nuevas, por lo tanto era muy complicado, ¿sí? Y yo no podía salir a decir que esa máquina no, porque antes la situación que se vivía en todo el departamento sí. era bastante complicada, y sumar otra más, entonces, pero bueno, ya no la veíamos venir, y bueno, y llegó el momento. Y bueno, y teníamos que ser solidarios y humanitarios, que queríamos que funcione una cosa así. Quizás, bueno, gracias a esto se ha tomado las riendas para otro lado y se hace un comodato con las mismas características que tiene el Centro Regional de Hemoterapia. Y bueno, yo creo que la otra semana ya está llegando la máquina y la hemoterapista, la doctora Claudia Basile, que va a comandar, ¿no es cierto?, todo lo que es el manejo de ese equipo.
El músico y cantautor tartagalense Javier Aparicio estuvo en los estudios de la Radio Pública presentando sus más recientes canciones y nos contó algunas novedades musicales.
Soy acá de Tartagal, de Barrio San Antonio. Aprovecho, mira, si ahí San Antonio está escuchando, le mando un saludo enorme. El otro día vine aquí y justo a la tarde fui a sacarme una foto por allá, por San Roquito.
Uh-huh, sí.
En una casa ahí, un tipo me dice, vos sabés que esta mañana escuché, dice a un chico ahí que cantaba, y dice, ¿sos vos, puede ser? Sí, le digo, mira cómo son las cosas. Así, profesionalmente, a partir de los 22 años, por ahí 23, pero ya desde chiquito ya siempre la música andó rondando, ya creo que desde el vientre ya anduvo rondando. El otro día hablando con mi mamá me contaba que mi debut fue acá en el Centro Español a los 4 años.
¡Ah, oh, qué lindo!
Y bueno, después profesionalmente empecé a dedicar después de los 22 años, 23, claro. Por ahí ya me fui a estudiar música y seguí como solista, después viajé por muchos lugares, viajé y en Salta tuve varias formaciones así de dúo, trío, cuarteto.
Ah, qué bueno.
Y cuando pasaba algo me volvía siempre a solista, así que ahora me vine antes de la cuarentena, cuatro días antes de la cuarentena me vine a cuidar a mi papá y a mi mamá. Mi mamá tiene 80, mi papá 91, así que dije, ahora me voy porque ahora es tiempo de ir y cuidarlos a ellos, tantos años que me cuidaron, así que...
Mirá vos.
Y aparte aprovechaba también para venir acá y quedarme bastante tiempo. Mira, yo pensé que iban a ser 2 semanas. Y bueno, claro. Están las 2 semanas, mira, como 8 meses.
Exactamente, y un poco más, ¿eh? Claro, qué interesante, ¿no? Lo que acabas de decir, de volver de alguna manera a papá y a mamá todos los años que me dedicaron, devolvérselos, sí, de alguna manera, y yo cuidarlos a ellos. ¿Qué?
Y volver a disfrutarlo así mucho tiempo, porque de acá me fui a los 12 años. Fui a los 12 años a Tucumán a estudiar, y después seguí estudiando en Tucumán, en Salta, después viajando por muchos lugares, así que la verdad que este año para mí fue muy sorprendente. Estaba en una formación yo que se llamaba El Apacho.
Ah, sí.
Cantamos ahí en Jesús María, en Cosquín. Pero bueno, me vine para acá, me redescubrí, empecé a crear canciones, tomé la decisión de volver a ser solista. Así que conocí mucha gente maravillosa acá en mi ciudad. Y bueno, lo que vamos a hacer mañana a través de este streaming va a ser eso, ¿no? Agradecimiento a la vida, a la amistad, a todas las cositas lindas que me dio este año y todos los años anteriores, por supuesto. Y que, bueno, van a estar colaborando con los músicos, y aparte un porcentaje, una parte de la entrada se va a donar a los bomberos voluntarios de acá de la ciudad de Tartagal.
¡Ah, qué bien!
Así que para que sepan aquellos que ya han comprado y los que van a comprar también, por supuesto.
Bien, tiene fines solidarios además.
Y bueno, ahí empecé a crear canciones con un amigo, con el Tecla Farías, con el Beto Aranda, con varios compositores, y la verdad que eso me levantaba mucho los ánimos, así que... Y tenía una misión ahí de con mi papá y mi mamá, así que se cumplió eso y me iba a ir a Salta.
Yo voy por tras la huella de un puma, entre la espina de tuna, buscando una bella flor. Oh, 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 oh. A su amargo dolor. Yo soy como un legüero que llora a una guitarra que añora, que en una noche carpera, entre samba y chacarera, se le hizo larga la espera y con su amor se quedó. Su apero abrazó. Yo soy una caja con pena en una copla que quema de puro llanto y dolor. Desafío en una noche carpera, entre samba y chacarera, se le hizo larga la espera y con su amor se quedó.
We'll be right back.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.